Ser Podcast.
A veces nos pasa una cosa. En el programa contamos una historia, alguien la escucha en su casa, se pone en contacto con nosotros y nos habla de algo que luego nos lleva a otro lugar. Y esto es exactamente lo que ocurrió cuando el noviembre pasado emitimos este reportaje en el que Valentina Rojo y Bru Rovira estuvieron con presos en una cárcel de Euskadi para hablar de reinserción.
Bru Rovira, ¿cómo estás, Bru? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Javier.
Estás de vuelta, ¿no?, en Cataluña.
Sí, estoy en Ordis.
Hace unas semanas nos invitaban a conocer una iniciativa muy prometedora. Es un taller de panadería que tienen en el centro penitenciario de Álava, en Zaballa, ¿no?
Desde allí los presos elaboran el pan para el resto de la...
Esta vez no hizo falta que nos llegara un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp o una llamada. Pocos días después, una compañera nuestra en la redacción se acercó a hablar con nosotros. Nos contaba que le había tocado muy de cerca ese reportaje que habíamos emitido sobre la cárcel de Álava, porque ella misma había tenido un hijo en prisión.
Bueno, pues cuando yo escuché tu reportaje, Valentina, que me gustó muchísimo, y que vi que lo centraste en las personas que estaban en prisión, pues yo me dije que también había que contar la otra cara, porque en este oficio hacemos muchísimas cosas y entre ellas es ir a juicios, contar sucesos en los que la gente es detenida y les mandan a la cárcel, y siempre los malos son los demás, siempre los que entran en la cárcel son otros. Y entonces cuando aquello de repente te toca a ti, ay, ya lo ves de otra manera. En este caso, pues mi hijo el que entró en prisión, pues por malas decisiones, y lo digo, por tráfico de drogas. Bueno, pues fue tráfico de drogas. Bueno, pues estuvo un tiempo, y claro, me tocó ir la primera vez a la cárcel cuando la mala no había sido yo. Entonces, ese primer momento es muy difícil. Entonces, bueno, pedí ayuda. Yo estaba yendo a una psicóloga de una federación de asociaciones, y entonces le dije, y no existen, porque hay muchos grupos de apoyo de mucho tipo, y entonces yo no le dije, no hay personas como yo que tengan hijos en prisión. Y entonces ella me dijo, no existen ese tipo de grupos, pero si lo hacemos, llevará tu nombre. Weightlessness, non-gravity, where we're somewhere in between. I'm a ghost to you, you're a ghost to me, a bird's eye view, sand.
El grupo se creó y nuestra compañera invitó a Valentina Rojo a acompañarla en uno de esos encuentros.
¿Cómo estamos?
Sí. Ella es Valentina.
Hola, ¿qué tal?
De la radio.
Una vez al mes, en alguna cafetería del centro de Madrid, se reúnen en torno a una mesa un grupo de personas desconocidas que solo tienen una cosa en común. Son familiares de personas en prisión. En esos encuentros normalmente los acompaña la psicóloga Esther López, de la plataforma FERMAT, y un pedagogo social que pertenece a la asociación Solidarios para el Desarrollo, que tiene proyectos de inclusión en diferentes cárceles de España. Él es Álvaro Crespo.
La foto fija es, nosotros tenemos actividades culturales con voluntariado dentro de las prisiones, pero hay una parte que la veíamos, y era en los accesos, veíamos a las familias y veíamos familias agazapadas. Pues era en cierta manera coger ese canal para de alguna manera que esas personas que estaban acongojadas tuvieran un espacio donde soltarse entre otros. Y esto es, a veces nos encontramos 10 familiares, a veces nos encontramos 3, a veces unos tienen más ganas de hablar, otros menos, pero es absolutamente libre. Yo pongo carteles en los centros y van llamando, al principio tienen vergüenza, al principio dicen esto es una secta, ¿qué coño me van a contar?, etcétera. Es decir, hay miedo, yo lo entiendo, si es que es así.
Compartir nuestros dolores, el saber que no estás solo y que no eres un despojo humano, creo que es una buena cura de humildad. para la vida y una gran enseñanza que me llevo de todo esto.
Una buena cura de humildad, decía, porque como nos ocurrió a nosotros cuando nuestra compañera se acercó a contarnos su historia, cuando uno se sienta a escuchar, entiende que en ese grupo de apoyo, en esa mesa, podría estar sentado cualquiera.
Pues bueno, la mayoría de las familias... Mira, yo, por ejemplo, estoy viendo que la mayoría de las familias son familias muy normales, que ellos han tenido cariño, han tenido atención, han tenido, a veces, a lo mejor, demasiado. Y entonces, pero la frase es, ¿qué habrán visto en su casa?
Por ejemplo, mira, en mi caso, mi hijo, muy protegido, siempre, bajo la falda de su familia, muy arropado, pero... Más sin embargo, luego está su hermana, que hoy tiene 18 años, nada que ver. Son hermanos, nada que ver, entonces, ¿sabes? Es triste. Someday I'm gonna live
in your house up on the hill. Comencemos entonces conociéndoles. Algunos nos pidieron que no los identificáramos con su nombre. Más adelante entenderán por qué. Otros, como Arturo, fue uno de los primeros en compartir su experiencia.
No sé, últimamente estoy muy sensible. Y... porque llevo mucho tiempo sin saber nada de él, meses, lleva tiempo viviendo en la calle, pero vamos, tenía un contacto permanente con él porque siempre estaba muy ligado a mí y yo a él, y ya tomé la decisión de hace 4 o 5 meses ya de decir que cortara toda la comunicación conmigo porque me estaba haciendo mucho daño, pero ahora siento que a lo mejor su ausencia me hace más daño. Porque mi hijo tiene un grave problema de adicciones que nuestra sociedad no quiere ver y lo mete en prisión bajo la más mínima excusa. Por 350 euros que se llevó, digo se llevó de una gasolinera porque pidió permiso para llevárselos. Dice, perdona por lo que voy a hacer, pero necesito el dinero. Y un intento, porque no llegó a hacer nada, en un supermercado, y por eso le pedían 8 años de cárcel. Y llegó a un acuerdo con la fiscalía de cumplir 3 años fuera si seguía un tratamiento un tratamiento en un centro oficial para desintoxicarse.
Mi hijo pasó, primero estuvo en la última vez estuvo en Soto. En un principio, cuando fue a Meco, estuvo en aislamiento con 20 años, va a hacer 28 el lunes. Soy muy llorona y me río mucho, pero
yo también.
Yo en la vida había pisado un lugar así. Yo soy de la República Dominicana. Llevo aquí casi 40 años. Más bien soy de aquí, no de allí. Y visitar, por ejemplo, una comisaría para mi DNI. Jamás había pisado. Y es como... Y Mala, estando en aislamiento, cuando él está allí, no se podía mencionar su nombre. Entrábamos solos. Él salía 2 horas por la mañana, 2 por la noche. También es verdad que eso le ayudó a ver que lo que estaban fuera no eran sus hermanitos, como él decía. Su hermana era la que estaba ahí, y sus padres. Y salía con 2 personas al patio, porque no podía... Tenían que estarlo constantemente vigilando. Una vez fui, y nunca se me olvidará, el de seguridad, que me dice, ¿quieres abrazarlo? Yo no sé si lo despidieron porque no volví a verlo, pero simplemente esa sí, no lo volví a ver.
Esperemos que no.
Pero, ¿sabe? Una empatía con nosotros. Me decía, ¿pero qué hace aquí? Si es educado, si es tal. Digo, bueno, decisiones.
Al escuchar estas conversaciones, sería lógico pensar que lo más deseado para cualquiera es que tu hijo, tu marido, tu hermano, cumpla condena cuanto antes y salga de prisión. Pero no es necesariamente así. La tasa de reincidencia penitenciaria en España se sitúa en torno al 20%, lo que significa que 8 de cada 10 personas que salen de la cárcel ya nunca vuelven. No es un mal dato comparado con otros países de nuestro entorno, pero en este proceso la sociedad en general, también los amigos y la familia de la persona que ha cumplido su condena, son fundamentales para que esa reinserción funcione.
Cuando están fuera es tremendo. Y en el caso de mi hijo, él no puede estar en ciertos lugares, por lo que pueda pasar. Ahora mismo está trabajando en San Fernando de Henares, tiene la pulsera, lleva así casi un año. En mi casa hay un aparato donde él tiene que estar a las 8:15 de lunes a jueves. Viernes, sábado, domingo. Tuvimos una temporada muy mala, donde yo no quería saber de él, porque es muy duro. Ellos lo pasan mal, pero es que nosotras, o nosotros como familia, estamos pagando una condena.
Porque me imagino que tiene que ser muy duro cuando ellos están dentro de la prisión, pero el momento de la salida, bueno,
es más duro todavía. Sí, a mí cuando me llamó, me dijo que le van a soltar. Digo, ostras, se me cayó el mundo encima. Digo, ¿y ahora qué hago? Porque yo no quería que viviera conmigo. Y de hecho, pues nada, deprisa y corriendo le tuve que buscar una habitación para que se
quedara. Porque...
No, porque podíamos llegar a situaciones muy dramáticas. Le pagaba habitaciones, le pagaba apartamentos, le pagaba de todo, pero nada. Se marchaba, cogía la fianza y se iba. O sea que. Y ya últimamente vive en la calle. Vamos, últimamente no sé dónde vive. Me imagino que en la calle.
Sobre todo con problemas de adicciones. A veces la cárcel pues es un seguro, porque sabemos dónde duermen, sabemos que están más o menos protegidos y demás. Y el pánico en las familias es cuando salen.
La cárcel le pone los límites que nosotros no nos ponemos. No somos capaces de ponerlos.
Están obligados a cumplirlos. Claro.
Tienen su plato de comida, duermen. Vamos, yo personalmente, mi hermano se ha tirado un año allí. Y a día de hoy me arrepentí, por esto lo que va a decir, que vuelva a 20. Y lleva 3 meses fuera.
Y esto es una...
Pena decirlo, pero es así, por muy triste que sea. Y nunca hubiera pensado que iba a decir esto.
Es entonces cuando, en esta conversación en la que nos hemos colado, empiezan a aflorar algunas palabras cargadas de significado. Decisiones, vergüenza, culpa, mentiras.
Me preguntaba si sientes que en este grupo puedes hablar de cosas que igual... fuera, por ese estigma, ¿no?, que contabais todos, ¿no te atreves o te da vergüenza
fíjate, hasta el punto de que con tu propia familia hay cosas que no compartes y aquí sí que las comparto, porque a veces me siento incomprendida o juzgada y por supuesto el estigma. Yo antes no contaba la enfermedad de mi hijo, no, porque me daba vergüenza.
En mi caso en concreto no lo sabe nadie en mi familia, pero bueno, o sea, mis hermanos y poco más. Pero también es porque yo siento que mi hijo tiene derecho a su intimidad. O sea, cualquiera, ¿qué tal tus hijos? Bien, ¿cómo están? Con sus cosas. Pero y mi madre, que no lo sabe, en Navidades ya no sé qué decirla. No, es que viene guardia. No, es que no sé qué. Pero ¿cómo no va a venir a cenar con su hijo? No, mamá, es que no la ha podido cambiar. No, es constantemente, o sea, hay veces que ya no sé. Digo, estoy diciendo mentiras todo el rato, no... Entonces, por eso, para mantener un poco el equilibrio, es muy importante tener gente con la que poder hablar libremente y decir, pues sí, estoy así y ya está.
Yo con esa mentira no he podido. Yo lo he tenido que contar. Ya me da igual, antes no, me pasaba, pero ya era como una carga de mentir a la gente que yo dije, mira, que yo no he hecho nada, que lo ha hecho él. Que yo, quien me conozca a mí, soy María Ángeles... Y no he hecho nada. Y si tengo que decir que tengo un hermano que está metido en la cárcel y está metido en las drogas, está metido él.
Y es justo en ese momento cuando interviene Esther, la psicóloga del grupo. Lo que va a decir, escúchenlo, es algo que quizás les hace pensar en las personas de su entorno.
La mayoría que están aquí, la mayoría son muy valientes, pero la mayoría de la gente esto no lo cuenta. Los hijos y maridos que están, y mujeres y hijas que están viajando o trabajando fuera, muchas veces ni las personas no nos damos cuenta, pero son estas realidades. La persona está en prisión unos años y su entorno no se entera.
vosotros tenéis que sostener durante años de cara a la galería, la mantenéis vosotros, y es muy difícil mantener una mentira y una historia, a quién le he dicho qué, qué es lo que he dicho, qué es lo que... Y eso lo vivís vosotros, pero ellos dentro no. Esa convivencia entre el victimismo y el infantilismo de muchos de los internos, de pobrecito yo, fíjate, es que yo, las mentiras que os trasladan en muchos casos de es que no me han dado este permiso, no, perdona, lo que no le has contado es la pelea en la que te has metido, el no sé cuánto, no sé qué, todo eso no se lo has contado, cuéntale la verdad, si nos ponemos, nos ponemos. Pero coño, no solo le cuentes la parte de pobrecito yo, porque no, pobrecita tu madre, que resulta que los 60.000 pavos que ha tenido que dar para que tú pagues la responsabilidad civil de no sé cuánto, no sé qué, pues la deuda la pagan ellos, tú aquí no, tú aquí a la sopa boba, tío. Vamos a llamar a las cosas por su nombre.
Esta es la otro lado.
El tema de la ruina de las familias por el tratar de sacar a tu familiar o a quien sea de dentro, el pagar responsabilidades civiles, la ruina económica, porque el pagar responsabilidades civiles y el mantenimiento de las prisiones de ellos es muy costoso, y hay mucha gente que hipoteca su casa, o sea, que se va a la ruina precisamente por tratar de ayudar a un familiar. Y luego eso, y también el módulo de allí, pues le ayudó el de Proyecto Hombre, porque dentro del módulo de Proyecto Hombre no se consume, en otros módulos sí se consume, eso hay que decirlo claro y alto.
Entonces, porque entra la droga en la cárcel.
Evidentemente, sí. Entra la droga. No sabemos por quién, pero entra la droga.
Suele entrar sobre todo en los vis-a-vis, en el cuerpo, dentro del cuerpo de las personas. Entonces, claro, incluso hay gente ahí dentro que sigue operando su negocio desde ahí dentro, y su negocio está dentro de la prisión. Entonces, pues bueno, es algo inevitable.
Ahora está muy de moda el que te llamen y te digan que hagas un bizum a una tercera persona. Eso es tráfico de drogas.
Eso es un horror. Y por eso también este grupo nos sirve también para saber cosas poder contrastar y poder decir, bueno, pues aquellos que tienen problemas de adicciones y demás, pues claro que les apoyamos, pero bueno, les pasas que se le llama el peculio, pues le pasas, igual le pasas 10 euros a la semana, porque si le pasas 40, pues lo va a mal emplear.
Hacen un curso dentro de manipulación.
Sí, sí, ah, sí. Hacia el familiar.
Se victimizan. Ay, que yo por ejemplo, al mío, 50 euros al mes. Al mes, te gestionas. Tú, ¿quieres fumar? No es mi vicio. Son 50 euros. Para yo trabajarlo, tengo que sudar bien. Eso de que mándame 100... Mándame 150, danger, cuidado ahí, ¿eh? Y enseguida, lo hemos hablado en el grupo, ¡no lo hagas! Entonces, para esto sirve todo este grupo. Claro, maravilloso.
Tu hijo te está diciendo, mamá, necesito, ¿por qué? Y te cuenta una situación terrible. Sí. Lo que nace, exacto, es intentar ayudarlo, ¿no? Y entonces,
claro, entonces, claro, está, que lo tienes allí, tú estás fuera. La culpa que te está matando, porque nos sentimos culpables. Yo como mamá me he sentido muy culpable. ¿En qué fallé? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? Hasta que aprendes que no eres culpable. Que has hecho lo mejor que has podido y que él o ella ha tomado esa decisión. ¿Pero qué sucede? Que hay daños colaterales. Que están aquí. Y hermanos, hermanas, hijos... Y lo que habláis vosotras, el que dirán, porque lo que dicen es, ¿sabes?
Te señalan.
Sí. Es que tú. No. Es una línea muy fina donde hoy estamos aquí, pero es que mañana estamos del otro lado. One by one I've seen them fall.
Some just don't show up at all. En ese otro lado de la línea, de la fina línea que nos separa de quienes hoy conversan en esa mesa, hay casos muy variados. Dicen las estadísticas que el perfil más habitual del preso en España es el de un hombre de unos 40 años que ha cometido delitos contra el patrimonio, como robos o hurtos o tráfico de drogas. Esta es María Ángeles.
Tengo un hermano toxicómano que ha estado un año en prisión, ha salido hace 3 meses. Las peores vivencias de mi vida. A los familiares nos tratan súper mal.
¿Por qué te sentiste maltratada?
Por la forma que te tratan los funcionarios. Te tratan como si tú tuvieras a la hora de cachearte, a la hora de los paquetes, vas a entregar los paquetes y no le puedes decir una hoja de información, un paquete de 20 por 30. No se puede meter esto, no se puede meter lo otro.
Porque como familiar, ¿qué hubieras necesitado en ese momento, en el momento del ingreso, por ejemplo? ¿Qué te hubiera ayudado?
Información está aquí, se le puede ver estos días, se le puede llamar. Yo tardé una semana en saber de mi hermano, una semana en yo hablar con él. Y a mí me llamó una mujer y me dijo, hola, soy la madre del compañero de celda de tu hermano. Y me ha dicho, le tienes que llamar, ingresar dinero aquí para que te pueda llamar. Esa información me la tenían que haber dado ellos, no la mujer del compañero de prisión.
Yo lo que veo más precario en el caso de Valdemoro es la localización en la que se encuentra y la falta de transporte, de medios de transporte para familiares. El autobús llega durante la semana hasta la carretera y de la carretera hasta el centro son 2 kilómetros de caminata. Y después, los fines de semana sí llega el autobús hasta prácticamente la entrada. Pero claro, solo los fines de semana la gente tiene que seguir yendo entre semana hasta ahí. Si nosotros somos clave para la reinserción de estas personas, también tienen que cuidarnos a nosotros como familiares.
Sentí que te tratan como una persona, porque nosotros no hemos hecho nada. Ir a una prisión, lo peor que he vivido en mi vida. Lo peor. You a story, the only way that I can, I'm just replacing
a man that came before me. Antes, cuando justo has hablado de la culpabilidad que sentías, que te preguntabas qué he hecho mal, que había algo que estuviera en mi mano que pudiera cambiar la situación, me pregunto también si pensáis en las víctimas de vuestros propios familiares, ¿no? ¿Qué pensáis sobre ellas? ¿Qué responsabilidad sentís? O qué...
Sí, de hecho, mi marido, esto que le ocurrió fue hace 10 años. Mi marido se enteró que había pasado un año después por medio de los medios de comunicación leyendo una noticia. Mi marido, por la cuestión en la que está en prisión, él pues tuvo una pelea con unos amigos y se enteró al año de que una persona había fallecido. Y él se enteró eso por medios de comunicación. Y lo primero que hizo fue entregarse a la policía y escribir una carta pidiéndole perdón a los familiares. Nosotros no hemos dejado de pensar en ellos ni un solo momento. De hecho, todos los años, por la fecha que ocurrió, desde que mi marido se enteró, vamos al sitio donde sucedió y hacemos una ceremonia en recuerdo de la persona que ya no está. De hecho, en el cierre legal de toda esta situación, mi marido volvió a escribirle una carta a la familia y ahora, pues, dentro, por medio del el proyecto de justicia restaurativa, diálogo restaurativo, ha vuelto a escribir otra carta y nosotros, pues, los tenemos, por lo menos en nuestro caso, lo tenemos muy presentes porque forman parte de nuestra vida. O sea, ellos no son familiares nuestros directos, pero por el resto de nuestra vida lo serán. Y mi marido la tiene a fuego clavado y se acuerda de él, sueña con él, lo tiene dentro y eso es algo que él nunca superará, ese dolor de defraudar, ¿no? De fallarle a la sociedad, de fallarle a los familiares, de esa pérdida que ellos han sufrido, de preguntarse pues por qué fue él y no, por qué fue esa persona y no él, ¿no? Entonces, para nosotros es parte del arrepentimiento, es parte de nuestra vida diaria y queremos hacer de esto una fuerza, ¿no? Una fortaleza y que nunca vuelva a pasar.
¿Lo vivís de la misma manera?
Es tremendo porque yo me pongo en la situación de aquella familia que perdió un hijo y tú como mamá dices, ¿cómo yo reacciono? Porque es mi hijo. Yo lo que quiero, la pena más máxima para esas personas y no verla jamás, ¿me entiendes? Y es un dolor tremendo, ¿sí? Porque te preguntas si salió a divertirse, si estaba con sus amigos. cruzaron palabras y por una niñata una persona ha perdido la vida. No solamente que esa persona ha fallecido, sino que con esa persona hay unos padres, quizá unos hermanos detrás, unos familiares que también están sufriendo. Yo por lo menos tengo al mío. Pero es que ellos tienen que ir a un cementerio. Yo al mío lo puedo tocar. Y en este caso, lo que dice mi combi, si es una carta, no sé, ¿me entiendes? Y el mío está pagando. Y yo creo que de alguna manera eso no se termina de pagar hasta el último día que te queda de vida, porque te va a perseguir, te persigue. Y es muy triste. Y si se paga, si se paga. Y muy, muy duro. Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another.
Te persigue y es triste. Tanto te persigue que el trabajo no acaba cuando ese familiar, ese hijo, sale de la cárcel, porque la experiencia es abrumadora y te marca de por vida. Y por eso queremos agradecer con mucho aprecio a estas personas que han querido compartir algo tan duro con sus voces, y especialmente a nuestra compañera en la radio, por tener la valentía y la delicadeza de acercarse ese día a contarnos algo que muchos de los que trabajamos con ella no sabíamos.
Bueno, pues a mí ya mi hijo está en otras cosas, afortunadamente, ya salió, está haciendo su vida, bueno, ya es otra cosa, pero yo sigo en ese grupo porque, bueno, como estoy en el origen, pues cómo me iba a ir. Y por otro lado, bueno, pues que creo que es que hay que contar cómo sufren los familiares la condena de sus familiares, que están ellos mismos, los que no han hecho nada, están cumpliendo también una condena. ¿Te parece bien?
Me parece muy bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.